Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Esta semana por fin les vamos a dar todas las noticias que tienen que ver con el cierre de la compra de Microsoft y Activision, que lleva muchísimos meses, por fin ha concluido, y vamos a platicar todo lo que creemos que viene con esto. Quédate con nosotros.
To play.
Amigo Sergio, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas tardes, una semana más hablando de videojuegos.
Así es, ya en el episodio número 38 del podcast de videojuegos favorito de toda Latinoamérica. Sí, como no, ya saben, aquí siempre presentes para darles las noticias más importantes y echar coto como todas las semanas.
Y esta en particular, amigo, nosotros trajimos el tema de Microsoft, Activision, la FTC y cuantos reguladores durante todo este año del podcast, y bueno, pues por fin ya oficialmente se ha concluido esta fusión, y bueno, pues ese será nuestro tema del día. Estaremos platicando todo lo que creemos que viene con esto. Pero bueno, amigo, ¿te parece si empezamos con las noticias de la semana? En este caso, pues una bien triste, la neta, porque no sé si lo compartes tú, amigo, las imágenes de toda la banda arrebatándose los pósters, las tarjetas en el museo de Van Gogh. La verdad es que es grotesco, es ofensivo ver a todos esos scalpers agarrando piezas y piezas nada más para revenderlo, ¿no? Y al final lograron el objetivo, que decidieran eliminar esta colaboración, ¿no? Una pendejada.
Una lástima, y bueno, para usted, persona bonita que nos escucha, si no estaba al tanto de esta situación, no sé si por ahí hace algunas semanas vio una foto de un Pikachu vestido de Vincent Van Gogh, y pues resulta que esto era una colaboración muy muy especial de Pokémon Company con el Museo Van Gogh, en el cual pues estaban regalando esta tarjetita tan bonita y coqueta donde teníamos a la rata eléctrica favorita de todos, pues vestido con su sombrerito, todo muy coqueto, ¿no? Muy lindo. Y pues también, si ustedes han visto esta película, una maravilla, o película de culto, El Regalo Prometido, con Arnold Schwarzenegger, pues recordará estas bellas escenas donde todos se vuelven locos por un Turboman, ¿no? Por el muñeco favorito de la temporada, ¿no? Tal es así, pues, que todos están desesperados por agarrar el puto Turboman. Hay un sorteo, se pelean por las bolitas del sorteo. Es una mamada, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación fue exactamente lo mismo, pero como a la décima potencia, ¿no? Ya el llegar a esos extremos por una tarjetita que, si bien es de colección y está muy bonita, pues realmente no vale la pena, ¿no? El andarte agarrando chingadazos con la gente que se te cruza enfrente. Y pues, como dices, pues cumplieron el prometido, ¿no? Pues de que ahora el Museo de Van Gogh pues dijo, ¿saben qué? A la verga, ¿no? Entonces ya, si se van a portar así, a chingar a su puta madre la tarjetita, y entonces ahora sí a todos les damos pura ñonga, ¿no? Ya los que alcanzaron chido, y los que no, ya se la pellizcaron.
Y al final, ¿estás de acuerdo que lo único que se va a hacer es encarecer la puta tarjeta? O sea, ya la encarecieron, como sí. Ya no va a haber distribución, los putos scalpers hicieron su agosto, pues, ya valió madre.
No, y sí, de hecho, desde las primeras veces la carta la veías en internet a unos precios exorbitantes, e incluso $500, y eso, créeme, madre, que va a ser barato, ¿eh? Eso va a ser barato comparado con los precios que vengan después, ahora que ya es definitivo que ya no van a distribuir la tarjetita. No me cabe duda que el precio se triplique o se cuadruplique.
No, es que es una locura, amigo. $500 por una tarjeta, bueno, cada quien, ¿no? Pero no creo que valga la pena, pero bueno, ya lo dejamos a criterio de usted, coleccionista de tarjetas, si cree que $500 por una tarjeta de Pikachu Van Gogh vale la pena. Y hablando de cosas que valen o no la pena, amigo, pues tenemos noticias de un nuevo juego de tu compañía favorita de Electronic Arts, en este caso su rama deportiva, que no conforme con clavarte el FIFA cada año con el famosísimo Ultimate Team, que es una sacadera de dinero para toda la banda que le gusta ahí estar comprando sobrecitos de jugadores, pues bueno, ahora te lo venden en el tema móvil, en ahora algo que se llama eSports Tactical, La verdad es que vi el gameplay y está medio extraño. Es como un juego de fútbol en tiempo real, pero por turnos, con decisiones de pase. La verdad, no lo entiendo, pero yo supongo, amigo, que va a ser muy popular porque te van a vender a los jugadores de moda, ¿no? En sobrecitos.
Pues sí, y digo, realmente no me sorprende, ¿no? A fin de cuentas es EA monetizando sus franquicias a más no poder, como ya sabemos, ¿no? Que le encanta exprimir sus franquicias, dejarlas secas como limón de taquería. Y pues bueno, y aquí tenemos este resultado, ¿no? Es como el hijo bastardo y deforme de un matrimonio consanguíneo entre Final Fantasy y y FIFA. Pues bueno, aquí tenemos esta abominación, ¿no? Pues va a ser un spin-off por turnos que va a llegar a los móviles a principios de 2024. Digo, pues yo creo que ustedes ya saben que pienso que esto es una basura, esto es una mamada, pero pues bueno, digo, a fin de cuentas no lo estarían sacando si no supieran que les va a dejar dinero, ¿no? Entonces podremos decir que es una tontería, pero evidentemente hay gente que lo va a consumir y pues precisamente es por eso que lo están poniendo a la venta.
Justamente tiene razón, amigo, para la gente que quizá estamos acostumbrados a otro tipo de videojuegos, pues sí, lo vemos con desagrado, pero al final del día creo que está totalmente pensado para el jugador casual. Y va a ser una de esas minas de oro en el mercado de la industria del videojuego. Atenta, gente bonita que nos escucha, por favor, no caiga en este tipo de juegos que son agujeros sin fondo.
Pues sí, y bueno, digo, hablando ya también de lo que se pudiera mejorar y de lo que uno pudiera decir que es bueno o malo, pues ahora está el Mortal Kombat 1 en Switch, que ustedes si bien recordarán en episodios anteriores y desde su lanzamiento en la consola de Nintendo, pues sufrió bastante, pero bastante en temas de desempeño, en temas gráficos, y pues bueno, digo, realmente eso pues es culpa de todos, ¿no? Es culpa de NetherRealm por no darse el tiempo de desarrollar bien esa madre, es culpa de Nintendo, y también es culpa de la gente que lo compra sabiendo que el juego no está terminado y que para nada vale el precio de lo que te lo estaban dejando caer. Y pues bueno, los memes incontables, ¿no? Yo la verdad estoy atacado de risa cada que los veo, cada que veo las comparativas y los fatalities que son una basura. Pero bueno, aparentemente ya ha recibido su primera actualización que soluciona varios errores de desempeño y también algunas mejoras visuales. Yo sinceramente no creo que algún parche pueda solucionar los problemas gráficos de Mortal Kombat 1 en Switch, puesto que el hardware no da para más. Pero bueno, esperemos que logre por lo menos hacer un poquito más viable la jugabilidad.
Porque es que, amigo, el performance estaba como un juego de Play 2, la verdad. Digo, entendemos la limitación de la Switch, pero no puedes sacar un juego tan mal optimizado. Y aquí, como dices, no, la culpa pues no es del indio, sino quien lo hace, compadre. Muchas veces nosotros como consumidores caemos en este jueguito de comprar juegos a mitad de cocción, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Supongo que se van a tomar el tiempo de arreglarlo, puesto que casi siempre que sale Mortal Kombat viene una versión después con todos los bundles. Entonces supongo que para cuando eso suceda ya estará arreglado el juego, ¿no?
Pues sí, a lo mejor ya valdrá la pena, incluso ya teniendo pues la nueva consola de Nintendo, ¿no? Si se piensa en una retrocompatibilidad y que el hardware va a ser más potente, pues dices, bueno, si la actualización va a ser gratis, pues a lo mejor entonces ahí sí va a estar chido, ¿no? A lo mejor ahí sí vale la pena hacer la compra, hacer la inversión, pues para tener ahí el juego portátil donde tú quieras, un desempeño ya decente. Pero hasta el momento yo sinceramente dudo que valga la pena. Y pues la neta, qué mal pedo, porque pues hay banda que cuando solamente tienes una consola, pues es ahí donde ya te atoras, ¿no? Porque como sea, si tienes PC, PlayStation, Switch, y dices, bueno, pues la compro para la PC o para el PlayStation o el Xbox y corre chido. Pero cuando nada más tienes una consola, dices, verga, güey, o sea, es que sí lo quiero jugar, pero pues es que son chingaderas, ¿no? Y yo creo que también de eso va que por ejemplo la versión de Hogwarts Legacy la hayan retrasado mes tras mes tras mes, ya va como para el tercer retraso, y sinceramente dudo muchísimo que esa madre vea la luz en la consola actual de Nintendo.
Sí, yo creo que al final se la van a sacar con que la van a mover para el sucesor. No creo que lo alcance a correr, y si lo hiciera, pues sería una porquería. Solamente hay casos excepcionales, quizás en Xenoblade Chronicles o The Witcher 3, que dices, bueno, lo hiciste y lo hiciste medianamente jugable, ¿no? Se agradece. En este caso, pues bueno, pues ojalá pronto los jugadores que compraron su copia de día 1 tengan lo que pagaron, y pues si no, pues para que aprendan a ver primero un poco de gameplay. Pero bueno, amigo, hablando de regresos, de cosas inesperadas y salidas también, porque esta noticia trae dos, ¿no? Lo primero, que es un comentario que hace Bobby Kotick, que por cierto se va a chingar a su madre a partir de enero de 2024. Creemos nosotros que es una gran noticia para toda la industria del gaming. Este tipo prácticamente es el encargado de llevar a Activision Blizzard prácticamente a donde está, ¿no? Entonces agradecemos esa parte, que ya se va.
Así es, y qué bueno, digo, ya lo estábamos especulando, ¿no? Que una vez culminada la compra de Microsoft, este señor pues se va a ir con su seguro de desempleo, lo que sea, porque pues siendo así el señor, pues siendo el accionista mayoritario, pues se completa la compra y ese güey con un huevo en la mano pues se va con sus miles de millones de dólares. Y lo que más coraje me da es que se salió con la suya, nadie le va a decir nada, nadie le va a hacer nada, ¿no? De las de las acusaciones que tiene por acoso y de todo el desmadre que se hizo, ya nadie va a hacer nada. Este güey se va a ir a gastar sus millones por todo el mundo. Realmente me da mucho coraje que no haya justicia en el mundo, pero por lo menos ya lo sacamos de Activision y esperemos que con esto pues se abra la puerta a un futuro más brillante, pero de eso vamos a hablar después.
Así es, y bueno, también Bobby Kotick sugiere que viene el regreso de la franquicia de Guitar Hero al haberse consolidado esta compra. En lo particular, amigo, creo que fui un adicto a esta madre en su momento, como pocos jugaba Guitar Hero, pero ya pasó la moda de los instrumentos de plástico. Definitivamente esa franquicia no tiene nada, absolutamente nada que hacer en estos tiempos. Fracasó Guitar Hero Live, creo que se llamaba, o algo así.
Sí.
O sea, va a volver a pasar lo mismo. Los instrumentos plásticos creo que ya no.
Sí, y mira, concuerdo completamente contigo, porque digo, fuera de la nostalgia que tenemos nosotros, ¿no? Así ese juego que pues hay que aceptarlo ya, o sea, le estamos pegando a los 30 años allá, ya estamos un poquito toreados en estas situaciones. Pues nosotros lo disfrutamos un chingo, o sea, nosotros vivimos el pinche Guitar Hero cuando salió y el pinche boom y la explosión que fue, ¿no? Y el estar tocando rolas de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Metallica, ¿no? Pero lo importante aquí, lo chido, era jugar con tus cuates, ¿no? Invitar a tu valedor, ¿no? Como esa vez que me invitaste a tu casa, ¿no? Y estuvimos jugando Guitar Hero Metallica y todo, estuvo de huevos, ¿no? Y lo chido era eso, invitar a tus amigos, en la secu, el pinche año que fueras, ¿no? Y la pasas chido, güey, o sea, tú tocas la guitarra, yo toco la batería, este güey el bajo, este güey canta y así. Pero ahorita con esta situación que estamos viviendo, en la cual ya cada quien juega aparte, que ya prácticamente este multijugador de sillón ya está muerto, salvo por algunos
muy honrosas excepciones.
Sí, o sea, este multijugador de sillón está completamente muerto, ¿no? Y esa era la belleza del Guitar Hero, que podías jugar al lado de tu amigo, al lado de tu amiga, de tu novia, lo que fuera, ¿no? Y pues echaban unas rolas, pero pues el mercado ha cambiado, las tendencias de la gente, pues obviamente han cambiado también con el paso de los años. Y aunque me causa nostalgia ver de regreso esta franquicia, porque pues conocimos un chingo de música gracias a este juego, pues sinceramente no creo que vaya a pegar.
Sí, de acuerdo, y como dices, amigo, creo que Guitar Hero para muchos, en nuestro caso particular, creo que empezaron a salir en los tiempos de secundaria, entonces fueron juegos que hasta musicalmente te forjaron. Mis gustos musicales se forjaron a raíz del 3, del Legends of Rock, ¿no? Con esos grandes éxitos de Dragon Force, Metallica, como bien dices, ¿no? De todo un poco. Y sí, causa nostalgia, pero incluso yo no lo compraría, porque como dices, ya pasó el auge, ya pasó esta emoción, ya no me veo con los dolores de manos que tengo jugando a los instrumentos de plástico. Entonces, bueno, habrá que ver cómo lo regresan, si es que al final lo regresan, ¿no? Ya estaremos platicando más adelante del tema de lo que queremos de las franquicias de Microsoft y Activision, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con una noticia que pues todos veíamos venir, amigo, lo platicamos aquí. John Riccitiello, el que era el CEO de Unity, pues fue invitado amablemente a jubilarse, ¿no? Después de la pendejada que hizo, que prácticamente le dio en su madre al motor gráfico.
Sí, ahora sí que como quien dice, lo renunciaron al güey, ¿no? Después del cagadero que hizo, después de intentar cobrarle a los desarrolladores por descarga y compra, pues ya lo invitaron a irse a chingar a su madre, ¿no? Con una con una liquidación adecuada, ¿no? Pues bueno, Esto de esta noticia, de hecho, ya venía prácticamente siendo cierta desde hace como una semana. Nada más que se nos olvidó compartírselas, jeje. Pero ahora sí se hace oficial, ¿no? Que este señor, a la brevedad, ya se va a ir a chingar a su madre. Y pues bueno, de presidente interino se queda el señor James Whitehurst. Y después de este proceso de transición, el señor Roelof Botha va a ocupar el puesto oficialmente. Entonces, sinceramente, no sé cómo se vaya a recuperar Unity después de tremenda cagada, después de pinche escándalo tan ojete que se hizo. Yo creo que ahí el señor Richitello les queda de ver por vida, porque no solamente fue dinero lo que se perdió, sino también la reputación de Unity como empresa y motor gráfico. Y obviamente, después de ver esta chingadera, pues los desarrolladores la van a pensar tres veces antes de usar su motor gráfico para desarrollar su juego, ¿no? Y si dices, bueno, ¿de qué me sirve arriesgarme con Unity, que a lo mejor me voy a volver a salir con una chingadera de estas, cuando ya tengo Unreal Engine 5, que es mejor y que hasta el momento no me ha metido el pito, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que, como lo hablamos aquí, esto nada más culminó en arrojar a los desarrolladores a los brazos del Unreal Engine. No sé qué tendría que hacer Unity en este caso para reconquistar a los desarrolladores. Va a ser interesante saber lo que va a hacer este nuevo CEO, Roelof Botha. Ya lo estaremos viendo, amigo. La verdad es que es incierto el tema de Unity. ¿Quién diría que en un solo día puedes echar a perder toda una compañía y años arduos de trabajo, ¿no? Para muestra un botón y bueno, para que no lo haga en casa, ¿no? Querida gente que nos escucha, no dinamite con pendejadas sus negocios.
Sí, completamente de acuerdo.
Porque, amigo, la ambición mata. Pero bueno, vámonos a cosas pues más bonitas, que es el Super Mario Wonder, este juego que realmente va a ser un fenómeno, principalmente en Japón, que se vendieron las Nintendo Switch OLED como pan caliente. La gente se está preparando, por allá en los países nipones es muy importante, es muy especial los juegos de Mario. También, como siempre pasa en este tipo de situaciones, se filtró el juego, alguien dumpeó una versión física, y bueno, tiene más de una semana que ya está por ahí para todos los que tienen su Switch pirañas. No es mi caso, pero bueno, siempre es bueno saber.
Ya aprendimos la lección de tener nuestra consola hackeada, amigo. Y pues sí, no, este juego pues se une a la larga lista de juegos filtrados, más recientemente con el Tirso, ¿no? Pero también les pasó con el Leyendas Arceus, con Diamante, bueno, con el remake de Diamante y Perla, y pues obviamente también ya hace varios años que nos tocó a nosotros que nos ensartaran, pues con Sol y Luna. No me arrepiento de ni madres, Nintendo, hazle como quieras. Pero pues bueno, ya aprendimos la lección, ya no vamos a hacerle esas mamadas. Pero pues bueno, ahora sí que, como dicen, que tiene ahí su Switch hackeada, pues adelante, ¿no? Disfrútenlo antes, pero eso sí, no se enojete si no anden compartiendo gameplay que le spoilean la experiencia a la banda.
Así es, el Mario Choco Crispis. Y bueno, los que tienen su Switch hackeada, recuerden, todo úsenlo offline. Creo que va a valer mucho la pena ya al cierre de generación tener una Switch hackeada por todo el catálogo, pero bueno, sean mesurados con este acceso, ¿no? También tenemos noticias de quién será el sustituto que continuará el legado del legendario Charles Martinet, amigo.
Así es, y ahora ya salió esta joven promesa del doblaje, el buen Kevin Afghani, quien va a ser la voz del plomero italiano de ahora en adelante. Ya se estaba como especulando, porque pues obviamente no se filtra el juego, también se filtran los créditos, y pues va la gente revisando los créditos poco a poco, pues como no tienen nada que hacer la banda, pues ven el nombre de este joven, y se confirmó apenas en la semana, ¿no? Este joven lo comparte a través de Twitter. Pues hay un tuit, ¿no?, donde agradece a Nintendo por la oportunidad de darle la voz a Mario y la chingada. Y pues bueno, pues yo me imaginaría que este güey de ahora en adelante se va a encargar de darle la voz a Mario. Y también, junto con esta confirmación de actor de doblaje, en los créditos también se alcanza a ver el regreso de Diana Mostard como Daisy. Entonces, pues por ahí podemos tener ya varias sorpresas con el juego.
Sí, la verdad es que viene, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Creo que sí va a ser el reinicio de una saga como Super Mario Bros. Del juego plataformero clásico. Creo que va a traer muchas alegrías. Yo en lo personal sí quisiera de lanzamiento, pero es ese o Spider-Man. Entonces, pues hay un trecho muy importante entre esa decisión, ¿no, amigo?
Sí, tristemente, pues sale en el mismo puto día, ¿no? Es el 20 de octubre. Y pues ahora sí que ni cómo hacerle, ¿no? Hay que tomar decisiones difíciles.
Exactamente, en este caso, desde este podcast preferimos al buen vecino Hombre Araña. Pero bueno, les recomendamos mucho este juego, sin duda no va a decepcionar. Ningún juego de Mario por lo regular lo hace. Y bueno, lo que sí decepcionó, amigo, y bueno, vamos a tocar este punto, y bien emputado que estoy, lo que es el PlayStation 5 Slim que se confirmó esta semana, ¿no? Habíamos visto una filtración, lo habíamos comentado en episodios anteriores, y no dábamos crédito a que fuera real porque se veía tan pinche chinosa y plasticosa que no parecía que fuera real. Pues resulta que sí era real, el diseño pues es una mamada. Prácticamente te lo vende con la premisa de que es un 30% más pequeño y un 18% más ligero. O sea, una mamada, amigo, una mamada. No sé tú qué pensamientos te dejó esta consola, si esperabas un poquito más de la revisión.
Pues fíjate que ya teniendo experiencia en filtraciones y lo vimos y lo reconfirmamos con el PlayStation Portal, en cuanto surgieron estas filtraciones de la consola hace algunas semanas, pues dije, no, pues ya chingó a su madre, ¿no? Sí es, efectivamente sí es, nada más falta que se haga oficial, y pues dicho y hecho, ¿no? La verdad es que quedo completamente decepcionado. El reducir el volumen y el peso, pues es, lo das por hecho, ¿no? Si sacas una segunda versión de una consola, pues es un hecho.
Ya la placa por lo menos debe ser más chica, ¿no? Por el mismo avance, o sea, ya no...
Claro. Claro, o sea, no la vas a hacer más grande, no la vas a hacer más pesada, no mames, ¿no? O sea... Pero no cambian absolutamente nada del diseño. Aquí, pues, a lo mejor el acabado pudiera ser, pues sí, diferente, ¿no? Porque vemos que está partido a la mitad, como si fuera un duvalín, ¿no? Una parte que es así como brillosita.
Y la otra es más matosa, ¿no?
Y la otra es mate, ¿no? Como el PlayStation 4 cuando salió, nada más que blanco en lugar de negro, ¿no? Y pues, bueno, ahora tenemos esta versión... Con la unidad de disco extraíble, ¿no? Con el lector de discos extraíble, güey. ¿Cómo para qué putas madres haces eso, güey? O sea, yo la verdad no le veo el caso. Digo, ok, tu versión digital, que le puedas poner el disco si después te arrepientes. Ok, va. No, pero...
¿Para qué se lo quitarías? Yo no sé cómo encuentro el sentido a eso.
Exactamente, o sea, yo realmente aquí ya no le veo el caso en comprar una edición digital cuando, pues, el precio de por sí, de entrada, ya va a subir, ¿no? De unos, de $400 a 450. Y si le quieres comprar la unidad de disco aparte, te cuesta $80. No, entonces, si después te arrepientes y le quieres comprar el lector de discos, pues te va a salir $30 más caro que lo que hubieras pagado si te hubieras comprado.
Es que eso es una mamada, es que eso es una pendejada, o sea, ni siquiera es un tema cero pensado en el consumidor, amigo, honestamente. Eso y si ves el hecho de que te venden el puto stand para ponerla en vertical en $30, dices, Dios mío, cabrón, pues ¿qué crees, que somos pendejos o qué chingados?
No, y ¿sabes cuál es el pedo, amigo? Que a lo mejor que yo siento que que no fue tanto por un tema de ambición, sino de incompetencia. Yo creo que se centraron tanto en disminuir el tamaño, disminuir el peso, que al final ya no supieron cómo adaptar un pinche stand como el que tiene el PlayStation 5. Y dijeron, güey, o sea, si lo van a poner, pues que sea horizontal, güey. Porque si no vamos a tener que desarrollar otro stand para ponerlo en vertical, porque el que tenemos, el que ya estaba diseñado, no va a servir. Entonces, yo creo que fue más un tema de incompetencia, que se dieron cuenta así como de verga, güey, esta madre ya no va a quedar, ¿no? Entonces, pues le tuvieron que poner ahí el stand, que dicho sea de paso, es una pinche tachuela, es una madrecita de metal ahí que medio se acomoda para que no ande bailando la consola. Y pues bueno, el stand vertical te lo van a dejar cayetando en otros $30, lo cual se me hace una absoluta estupidez. Yo sinceramente, por el tamaño, pues a mí me vale madres, ¿no? Que sea un 30% más chico, sigue siendo demasiado grande, sinceramente. O sea, porque el pinche PlayStation 5 es un armatoste.
Si lo comparas con el Series X, sí dices, cabrón, qué pedo, ¿no?
Sí, no, y o sea, 30% más chico, güey, sigue siendo grande. O sea, sigue estorbando un chingo.
Yo esperaba de verdad un cambio de diseño así radical, radical, radical.
Sí. Algo bonito, ¿no? Como lo vimos con la generación del PlayStation 3, con el PlayStation 4. Digo que si bien no fue tan impresionante, ¿no? Pero sí hay una reducción importante de volumen, había una reducción importante en el ruido.
Sí, sí, porque la original, pero, que además que parecía Betamax, o sea, estaba, sonaba como ventilador, como turbina.
Como pinche turbina de avión, o sea, era una barbaridad. Y esto, pues sí, es más chico, es, o sea, tienes más posibilidades, pero yo la verdad no veo quién le pueda quitar lector de disco para hacer su consola completamente digital cuando esa madre funciona con o sin lector, ¿no? Entonces,
es que no tiene sentido, no tiene sentido que sea desmontable, honestamente.
Pues no, y bueno, están diciendo que, bueno, la consola que ya va a tener 1 TB de memoria, 1 TB entre comillas, ¿no? Porque siempre el sistema operativo y demás reduce significativamente el espacio, pero bueno, pues digo, se agradece, creo, ¿no? El que no nos estén empinando más, y según Sony, se va a empezar a distribuir esta versión a partir de, bueno, a finales de este año, una vez que el stock de consolas de modelos PlayStation 5 actuales se agoten. Entonces ya va a entrar este nuevo modelo. Entonces,
ahorita pues creo que es el mejor momento de comprar una Play 5 por los precios que están sacando para rematar el stock de las FAT, por así decirlo. Creo que es el mejor
momento. Sí. Sí, porque realmente la mejora no es significativa.
No vale nada, no tiene nada nuevo adentro, ni un mejor ventilador, ni los problemitas que tenía la consola han sido corregidos. O sea, no se han pronunciado sobre si hay mejoras en el titanio, en el metal líquido, en cuanto a los temas de que se mueva o se corra. O sea, nada, es lo mismo, pero más chiquito.
Sí, entonces pudiera ser una buena oportunidad dejar unos pesitos de lado para cuando empiecen a rematar las consolas, pues sacarla, ¿no? Y llevártela a un precio más justo.
Exactamente, amigo. Bueno, como siempre nos ha estado acostumbrando últimamente PlayStation a decepcionarnos, ¿no? Pero bueno, vamos a darle a este tema tan importante, amigo, que es la adquisición más grande de la historia de la industria de los videojuegos, que es Microsoft y Activision Blizzard King. Ya hemos platicado hasta el cansancio de todas las trabas y todos los temas legales que dificultaron la compra. La compra ya se hizo, ya es 100% oficial, y creo que lo importante ahora es concentrarnos en qué es lo que sigue, qué pensamos que puede venir. He visto mucha emoción, mucho hype por parte de los Xboxers de corazón. Yo en lo particular tengo algunas dudas, me dejan algunas sensaciones medio extrañas, pero bueno, de tu amigo, ¿qué sensaciones te deja esto?
Pues primero una sensación de alivio, ¿no? Porque después de 38 semanas de estar cubriendo la misma pendeja noticia, ya por fin vamos a pasar a cosas más interesantes, ¿no? Después de haber estado estreñidos por más de medio año con este tema, pues ya por fin lo pudimos sacar, ¿no? Y mira, yo la verdad pienso y espero que gracias a esta compra que por fin se consolidó, pues ya estas prácticas tan agresivas de monetización de Activision Blizzard disminuyan. No te voy a decir que desaparezcan completamente, porque creo que es imposible. Estas mecánicas de monetización ya están muy arraigadas y representan una parte importantísima de su modelo de negocios, que sinceramente es prácticamente imposible para mí que desaparezcan, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Regresé a jugar Overwatch 2 hace algunas semanas. Y pues cambió de temporada y anuncian las nuevas skins de Halloween, ¿no? Y pues como quieren hacerle más promoción a Diablo 4, pues sacan la skin de Moira, la skin de Reinhardt, un chingo de skins de Diablo 4. Te regalan una, regalan, ¿no? Porque tienes que pagar el pase de batalla. Pero la skin de Moira y otra skin de Pharah, $40, amigo.
Ah, no mames.
O sea, ¿cómo? Obviamente que según trae más cositas, ¿no? Que Sprite, pendejadas que a nadie le importan.
Un cosmético de 40 skins, pavos, Dios.
Sí, dos cosméticos por 40 varos. O sea, el pase de batalla te cuesta $10. y me estás diciendo que por un skin, o bueno, dos skins, voy a pagar $40, es prácticamente lo que cuesta un juego. O sea, $40, te agarras un juego en remate, un juego completo, un juego chido, te lo agarras en $40 y ahí tienes, ¿no? Y dices, verga, güey, o sea, ¿por qué chingada madre las skins están tan caras? O sea, y no solamente esas, una skin normal, te la dejan caer igual en $20, $26, y lo más ojete también es que la moneda dentro del juego, pues no va a la par con el dinero real, sino que hay como ciertos niveles, ¿no? No te venden la cantidad exacta de monedas que necesitas, siempre tienes que comprar más. Entonces, aunque tú necesites 2500 monedas, pues no hay paquete que te venda 2500 monedas. Tienes que comprar el de 4000 o el de 5000 para que te alcance, porque si no, el de 2000, pues te la pelas, ¿no? Entonces, yo sinceramente, tomando este como ejemplo, podemos traspolarlo a muchísimos otros juegos: Diablo 4, World of Warcraft, Hearthstone, lo que ustedes quieran. Las tácticas de monetización de Activision y de Blizzard son muy, muy agresivas. Yo quisiera pensar, estoy poniendo mi corazón en las manos del tío Phil Spencer, que puedan disminuir esto y hacer un poquito más amigable estas tácticas.
Pues mira, partiendo del tema de Game Pass, que siempre es un servicio pro usuario, pensado en el usuario, creo que quizá eso, esta compra le puede ayudar mucho a este tipo de franquicias que, como dices, están sufriendo mucho este abuso de las microtransacciones, ¿no? Ya es desmedido, ya es, de verdad, lo llevan a un punto que dices, carajo, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria? Ahorita que me dices $40 por una skin, Dios, casi un juego completo, amigo, por $40. Dices, cabrón, o sea, ¿de qué chingados se trata, no? ¿Dónde quedaron esos tiempos donde todo se podía desbloquear in-game? Y entiendo que sean juegos free-to-play para eso, pero creo que todo tiene un límite y esperemos que en ese caso Microsoft pueda ponérselo a estas compañías, ¿no? Porque igual el caso de Call of Duty, que es la cereza de este pastel, la manzana de la discordia, vamos a ver qué cambios va a tener más adelante, ¿no?
Sí, y bueno, también tomando en cuenta el lanzamiento del Modern Warfare 3, ¿no? Pues que está igual a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo se lleva ya también de las manos de Xbox el servicio que se le da, ¿no? Y también, pues, para futuras entregas, ¿no? Que si bien ya llegaron a un acuerdo para callar el hocico al señor Jim Ryan, ¿no? De que ya dejara de estar cagando el palo, pues también veremos. Si se viene nuevo contenido exclusivo para Xbox o para PC, ¿no? Misiones a lo mejor exclusivas temporales, yo qué sé, a lo mejor para hacer un poquito más atractivo el juego de una vez para la plataforma de Microsoft, pues pudieran encargarle a Activision, pues ya empezar a desarrollar algunas misiones adicionales para que se lancen después, ¿no? A lo mejor como parte de una expansión, o no sé, ¿no? Vienen cosas muy, muy interesantes.
Así es, igual un tema muy importante que hay que abordar, amigo, que vi por ahí unas imágenes que decían Familia Xbox, que traía un dibujo de Banjo y Kazooie abrazado con Spyro y con Crash Bandicoot.
Híjole.
Aquí es donde yo digo, ok, va, qué bueno el optimismo de toda la banda de Xbox, ¿no? Pero por ahí yo lo ponía hasta en mi Facebook, ¿no? Y me comentaban que soy hater, pero no soy hater, o sea, entiendo que hay muchas ganas de ver a Crash y de ver a Spyro ahora en las garras de Microsoft, pero en su momento cuando compraron a Rareware era la mejor desarrolladora de videojuegos de la industria y la condenaron a ser Kinect. Entonces, yo tengo ahí mis dudas, yo quisiera ir poco a poco porque Activision tiene muchas IPs interesantes, estas creo que son las más conocidas, el caso de Crash y Spyro. No sé tú qué opines, amigo, yo creo que Crash sí van a sacar juegos porque le pegan hasta a Sony, que en su momento se autoatribuía que Crash era su mascota. Qué pendejo, o sea, yo nunca entendí por qué lo vendieron a Activision, pero bueno, ahorita yo creo que se deben de estar los japoneses realmente revolcándose por esto, ¿no?
Sí, pues yo creo que después de ver una tremenda cachetada, ¿no? De ver cómo personajes de casa ahora pertenecen a la competencia directa, ¿no? Pues han de querer arrancar la salchicha del coraje, ¿no? Pero bueno, digo, pues así son los negocios y así se juega, ¿no? Y pues si lo vendieron, pues ahora toca aguantarse. Y como dices, pues sí, habrá que ver que aprovechen, sepan utilizar esto que acaban de comprar y no condenen y no echen a perder las franquicias que traen consigo, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, por el caso de Activision Blizzard no me preocupo mucho, porque hay que ser honestos, hay que ser sinceros. La posición actual de Activision Blizzard es una bien, bien complicada. Trae un chingo de problemas y un chingo de pedos, no solamente de desarrollo, sino también de staff. Y ese es mi siguiente punto, lo cual me gustaría que con esta nueva compra, pues Xbox se encargara, como ya había dicho en episodios anteriores, de hacer una limpieza completa de pies a cabeza, ¿no? Desde los directores, los directivos, los desarrolladores, todo, ver bien que realmente quién está funcionando y quién no, para hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? Mandar a la verga a la gente que hace de ese lugar de trabajo tóxico, de los acosadores, de todos los escándalos que se ha visto envuelto Blizzard y Activision, pues bueno, deshacernos de esos parásitos, de esas lacras, y empezar a integrar un equipo que sea un poquito más funcional, ¿no? Que nos traiga buenos proyectos, y también pues de darle un poquito más de soporte a esas partes que claramente están fallando o que están teniendo dificultades, como es el caso ahora también, por ejemplo, de Diablo 4, ¿no? Que no saben ya
el rumbo. Yo creo que pues ya perdieron el rumbo del juego.
Sí, realmente el juego había situaciones que no estaban terminadas. Parece ser que con esta segunda temporada que se va a lanzar el 17 de octubre, ¿cuándo es eso? ¿El martes? El martes, pues prometen traer cambios muy, muy importantes, pero pues bueno, esperemos que ya bajo el ala de Xbox, pues encuentren el rumbo, ¿no? Y sean un poquito más, estén un poquito más involucrados con la comunidad.
Y yo creo que lo van a hacer en cuanto al servicio para usuario. Justo estaba viendo ahorita una nota que confirma prácticamente que el martes 17 que se actualicen los títulos mensuales de Game Pass, pues van a estar la gran mayoría de Call of Duty clásicos. Creo que va a ser la forma en que Microsoft le va a decir a todos sus usuarios: lo logramos. Van a explotar las franquicias al máximo. Yo creo que sí se van a corregir estos vicios que trae ya la compañía. No creo que Microsoft pierda esta oportunidad de oro de capitalizar y pensando miras a la siguiente generación, ¿no? Yo creo que estas compras están pensado más en lo que sigue que en lo que es ahora.
Sí, es completamente de acuerdo. Y bueno, pues ya si se aventaron tantos problemas, ¿no? Para consolidar esta compra, pues evidentemente tienen que aprovecharlo, ¿no? No es como unas compras más pequeñas, ¿no? De los estudios independientes que se adquirieron ya hace varios años, o incluso con Bethesda, que prácticamente fue una compra 10 veces menor a la que se hizo ahora con Activision Blizzard. Y yo creo que esta situación de saber aprovechar los estudios, esta lección ya quedó más que aprendida con el fiasco que fue Redfall de lanzamiento. Entonces yo creo que siendo honestos, yo creo que esta experiencia que ha adquirido Microsoft y Xbox a lo largo de estos últimos años va a hacer de esta compra lo mejor que puede ser.
Sí, y lo interesante de esto es que se da la compra, amigo, y salen las noticias, yo no sé si rumores falsos o ciertos de Sony. El más fuerte que supuestamente Sony estaría intentando comprar a Bandai Namco.
No creo
yo tampoco, la verdad. Yo creo que ya se la sacan de la manga. Por ahí también se estaba especulando mucho sobre Square Enix. Y es lo que me asusta, amigo, que el rumbo que va tomando la industria. Había una imagen muy buena, no sé si la viste, que decía los últimos 10 años, todas las empresas y los estudios que han comprado. Y es terrible, Sony ha comprado un chingo, Microsoft ha comprado un chingo. Y Nintendo solo ha comprado Next Level Games. Solo ha comprado un estudio Nintendo. Y es el de todos el que tiene más IPs. De los dos juntos. Es el que tiene más desarrollo. Y entonces aquí yo creo que aplica perfectamente la escena de Bob Esponja cuando se está dando en la madre contra Tritón, que hace 1000 hamburguesas y ese cabrón hace una buena, ¿no? Es lo que yo creo que tiene que pasar en este caso también con Microsoft y Activision. Ya tienes el monstruo, ya tienes la bestia gigante, pues aprovéchala como Nintendo. Ya no te concentres en comprar más y más y más y más. Lo mismo Sony, porque creo que ese no es el camino.
Sí, estoy completamente de acuerdo, amigo. Yo creo que das en el clavo con este comentario, porque en algún momento se van a tener que detener, de dejar de pensar en comprar. Ok, güey, ya compraste, güey. ¿Y cuándo chingados nos vas a dar los juegos? ¿No? ¿Cuándo chingados te vas a detener a escuchar a la comunidad, a ver qué es lo que necesita desarrollarse, qué proyectos tienes abandonados, qué franquicias tienes botadas? No, y decir, ok, ya tengo esto, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿No? Antes de pensar en adquirir Square Enix o Bandai Namco o Capcom o lo que tú quieras, ¿no? Pues ok, güey, detente tantito, evalúa tu situación.
¿Hacia dónde chingados vas?
¿Qué es lo que tienes ahorita? Exactamente, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué proyectos tienes a la mano? ¿Cuáles son tus recursos? ¿A quién vas a poner a cargo de estos recursos? Que sepa trabajar bien, ¿no? Que tengas confianza y que tenga un registro casi impecable, ¿no? Para poder pues hacer valer tu inversión, ¿no? Porque a fin de cuentas es un negocio y de nada sirve que te hayas gastado 69 billones, millones de dólares si no le vas a sacar el jugo que requiere, ¿no? Si vas a seguir con las mismas mamadas y las mismas pendejadas que ha hecho Activision por años, si vas a seguir permitiendo que en Activision Blizzard se creen ambientes tóxicos para los empleados, con tiempos de crunch y demandas y todo lo demás, pues entonces yo creo que estabas mejor no comprando ni madres, ¿no? Después de tantos años, pues yo creo que sí está en los mejores intereses de Microsoft el detenerse, saber aprovechar esta compra que tanto tiempo le costó, que después de sangre, sudor y lágrimas por 2 años, pues sabes que por fin ya lo tienes, ¿no? Igual como en la escena de Megamente, ¿no? Cuando mata a Metroman, según, ¿no? Que nadie se la cree, no lo logró, lo logré, verga, ¿no? Y pues ya después de tanto, güey, aprovéchalo. O sea, ya tienes un chingo de cosas y yo creo que Microsoft después de la compra de Activision Blizzard ya es una compañía demasiado grande como para seguir creciendo y seguir echándose más cosas a las que, bueno, que supervisar, ¿no? Ya tienes a Bethesda. Quedó claro que ahí se les fue la pelota, ¿no? Tiraron la bola al piso cuando salió Redfall. Pensaron que Redfall estaba en un estado adecuado, cuando ciertamente no era el caso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso que Bethesda no tenía tantas IPs a su cargo como Activision Blizzard, ¿no? Y si eso te pasó con el lanzamiento de Redfall, cuando Bethesda es 10 veces más pequeño que Activision Blizzard, pues entonces, ¿qué te espera cuando ya tienes a este titán gigante y no sabes ni cómo manejarlo, ¿no? Es así como, güey, si esta compañía que tiene 10 IPs y el único lanzamiento que tenías este año valió verga, pues ahora entonces, ¿qué te espera, no? Cuando también tengas a tu cargo Call of Duty, que tengas Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Candy Crush, o sea, son un chingo de cosas que Xbox se va a tener que dar a la tarea de analizar completamente y de ver.
Y todos estos juegos son diferentes perfiles, o sea, no es el perfil de juegos que quizá está acostumbrado en la rama de Xbox, ¿no? Porque tienes el juego de celular. Candy Crush ha sido un fenómeno. No sé cómo lo han hecho mantener durante años y va a ser un reto interesante ver cómo le siguen sacando el jugo, ¿no? Ahí yo creo que sí merece un estudio a profundidad.
Sí, y pues realmente también va a llegar un momento en el que tienes que dejar de comprar, o sea, ya, ok, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando ya no queden desarrolladoras para comprar? Cuando ya Sony y Xbox hayan acabado todo y sean uno contra el otro, ¿no? Pues se van a dar cuenta que se enfocaron tanto en adquirir cosas que pues realmente en el desarrollo de juegos no nos estuvieron dando ni madres, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena que se detuvieran a analizar qué es lo que acaban de comprar, porque si bien esta compra puede ser muy beneficiosa, también puede ser muy, pero muy perjudicial para Microsoft al momento de hacerse responsable de tantas IPs, de tantos empleados y de tantas cosas que trae consigo una fusión. Entonces, si bien, pues felicito, ¿no?, al equipo de Microsoft, al tío Phil. Tío Phil, un abrazo, ¿no? Le mando un beso. Pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque bien puede ser un pues sí puede, bien puede ser un alacrán que Xbox esté echando a la espalda.
Sí, hay que tener ahí mucho cuidado con todos esos activos que ya se tienen, amigo. Al final, nosotros creemos que ya es un tiempo de que paren las compras y que se empiecen a desarrollar, porque tenemos lindas empresas gigantes, pero pues no tenemos juegos, es la realidad, tanto de PlayStation como de Xbox, ¿no? Entonces, pues que se pongan a trabajar, que hacer, a saber lo que tengan que hacer, ya compraron demasiado y ya no le hagan más daño a esta industria comprando más, ¿no? Creo que sería bueno cerrar con eso, amigo, que ya no más compras.
Sí, por lo menos por unos buenos 5 o 10 años, ya que nos hayan demostrado que pueden desarrollar juegos de calidad con los estudios que ya tienen.
Y sí, sobre todo que estabilicen este barco tan grande que ya tienen, ¿no? Porque seguir absorbiendo compañías sin haber terminado el trabajo interno de casa, pues sí está muy cabrón, honestamente.
Pues la neta sí.
Y bueno, amigo, sí. Pues ya para cerrar este podcast de esta semana, tu recomendación de videojuego semanal.
Pues miren, como le he seguido dando al Phantom Liberty, realmente no he jugado muchas otras cosas esta semana, entonces mi recomendación del juego de la semana no va a ser como tal de un juego, sino de una serie basada en un juego. Si ustedes alguna vez vieron la serie de Netflix de Castlevania, una adaptación hermosa, a mi parecer, pues la segunda parte, Castlevania Nocturne, salió hace como 3 semanas, ¿no? Entonces ya está la primera temporada, los 8 episodios listos para ver en Netflix. La verdad es que es una maravilla, está completamente acorde a la historia que hemos estado acostumbrados de ver de los juegos, y también pues el valor de producción, la narrativa, la actuación de voz y todo va muy a la par con la primera parte del anime. Entonces, si les gusta Castlevania, o incluso si no, si les gusta el anime y les gustan las buenas historias, si les gustan los vampiros sexys, vean Castlevania en Netflix.
Qué buena recomendación, amigo. La verdad es que sí, la animación también vale muchísimo la pena, es de muy, muy buena calidad. Y bueno, yo le he estado pegando al Horizon Forbidden West. La verdad es que me ha dejado sorprendido. No lo había probado porque mi PlayStation se sobrecalentaba, parecía plancha de hamburguesas a la primera cinemática, y la verdad es que sí era medio frustrante que se estuviera apagando. Ya después de su mantenimiento ya funciona, y de verdad que me parece sorprendente lo que hizo Guerrilla con este juego, amigo. Gráficamente es hermoso, el mundo en el que está desarrollado es bellísimo, tanto la tierra como el mar, incluso las mecánicas del nado, me parece muy buen juego. La personalidad de Aloy está bastante bien expresada, muy bien desarrollada, bastante continuista con el juego de Zero Dawn. La verdad es que me estoy llevando muy buenas sensaciones y muy buenas experiencias con este juego que tenía pendientes de hace un chingo. Se lo recomiendo un chingo, bandita. La verdad es que Aloy es un excelente protagonista.
Así es, le pese a quien le pese, podrás decir que está gorda, que tiene barba, pero pues es claramente gente que no ha convivido lo suficiente con con personas del sexo femenino. Pero bueno, concuerdo contigo, amigo, el juego es una maravilla, visualmente es impresionante, me divertí un chingo, le saqué el platino y todo, pues porque está fácil, ¿no? Es una historia más compleja, más interesante que la del primer juego, pienso yo. Aclara muchísimas cosas que el primer juego pues no aclaró, pero también te deja también muchas, muchas incógnitas que hay que resolver para el siguiente juego. Entonces, concuerdo, pues jueguenlo ya para ustedes. Si tienen el PlayStation Plus, el Deluxe o el Ultra o su chingada madre, pues ya está el juego en la biblioteca, viene incluido con su suscripción. Entonces, aprovechenla si es que la tienen. Y si no, pues espérense a que baje de precio.
Sí, denle la chance. Vale totalmente la pena. Ya viene el bundle de Complete Collection con el DLC. Si no lo tienen, también es una buena oportunidad. Y con eso, pues cerramos el episodio número 38 del podcast más chingón de videojuegos de todo el mundo mundial, donde nos escucha Bobby Kotick, donde nos escuchan toda esa bola de ojetes que ya queremos fuera de la industria, ¿no, amigo?
Evidentemente nos escuchan porque pues ya se pasaron a retirar, ¿no? Entonces, les mandamos también a todas esas personas, al tío Phil, a Todd Howard, a todos, un beso, y un abrazo, que sabemos que están bien, bien al pendiente de nosotros. Nos nosotros lo sabemos, aunque no se animen a dejar comentarios, pero ustedes no sean como estas personas. Ustedes sí dejen su comentario, dejen su me gusta, compartan, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué temas de la semana les gustaría que abordemos en el futuro, algunas sugerencias de videojuegos, o incluso díganos de los juegos que hemos recomendado, cuáles les han gustado o cuáles han sido una completa basura. Entonces, sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Hasta la siguiente semana.
Cuídense, bandita. Un beso en el Sisirisco.